El presidente Obama anuncia nuevas sanciones contra Rusia.
Voy a ampliar el lapso de trabajo de este plan.
En Venezuela, aunque el deterioro económico es considerable y progresivo, será el 15 de agosto que el presidente Maduro hará nuevos anuncios.
Le pedimos al presidente que fuera tan expansivo.
Y el presidente Obama recibe en la Casa Blanca a legisladores hispanos con quienes habló sobre la crisis migratoria fronteriza.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la tarde de este miércoles, desde la Casa Blanca, el presidente Obama anunció un nuevo paquete de sanciones económicas contra varios bancos y empresas energéticas rusas como consecuencia de la intervención de Rusia en el este de Ucrania. Aparte de las sanciones que ya hemos impuesto, estamos, por lo tanto, designando sectores selectivos de la economía rusa como elegibles para sanciones. Estamos procediendo a congelar bienes de varias empresas de defensa rusas y estamos bloqueando nuevo financiamiento a algunas de las empresas bancarias y de energía más importantes de Rusia.
These sanctions are significant, but they are also targeted, designed to have.
Estas sanciones son significativas, pero también dirigidas y diseñadas con el objeto de que tengan el máximo impacto en Rusia, al tiempo que limiten efectos colaterales en empresas estadounidenses o de nuestros aliados. La agencia EFE informa que entre las empresas objeto de estas sanciones figuran importantes entidades rusas como los bancos Gazprom Bank, VeneshEconombank y las compañías energéticas Rosneft y OAO Novatek, indicó el Departamento del Tesoro. En medio de la crítica situación económica que enfrenta Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que solo hasta el 15 de agosto dará a conocer la nueva estrategia para frenar el deterioro progresivo de las finanzas del país. Al mismo tiempo, el mandatario se prepara para recibir la visita del presidente de China, de quien busca apoyo para su plan.
Con la finalidad de continuar enfrentando la llamada guerra económica, la inflación y la corrupción, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro dio detalles del plan de acción para implementar lo que denomina el sacudón, acción política que busca la eficiencia, por lo cual pidió que el proceso de ofensiva sea permanente.
Y voy a ampliar el lapso de trabajo de este plan, que tiene componentes de corto y mediano plazo para el sacudón y la revolución dentro de la revolución en el Estado.
Por su parte, el canciller Elías Jagua, de cara a la visita del presidente chino, destacó que las relaciones de respeto mutuo entre ambos gobiernos han construido una alianza perfecta que se traduce en logros sociales, comerciales y financieros.
Una relación del más alto nivel estratégico en el mayor número de ámbitos de cooperación para el beneficio mutuo de ambos pueblos.
En tal sentido, el analista Adolfo Salgueiro indicó que China tiene desde hace dos décadas una estrategia de penetración en aquellas partes del mundo donde se concentran las materias primas y los recursos que ellos van a necesitar para continuar con su crecimiento.
Dentro de esa estrategia está la financiación, la influencia política. Esa estrategia cuadra perfectamente con la estrategia que tiene el gobierno venezolano para atender sus crecientes necesidades financieras, toda vez que no le alcanzan sus ingresos.
En cuanto a las medidas económicas postergadas, Salgueiro señaló que es evidente que dentro del gobierno venezolano no se han podido poner de acuerdo, de ahí el retraso.
Por eso es que cada vez, desde hace ya varias veces, se anuncian medidas de fondo y a la hora de la verdad no se toman y mucho menos se concretan.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Un crucial encuentro para el futuro de los niños indocumentados sostuvo el presidente Obama con un grupo de legisladores hispanos del Partido Demócrata. Mientras esto sucedía en la Casa Blanca, en el Congreso estadounidense, reunió a los más reconocidos expertos en el tema latinoamericano de Washington para recibir propuestas sobre cómo enfrentar esta crisis.
En medio de la crisis, expertos fueron convocados al Senado estadounidense para hablar sobre sus causas. Para algunos de ellos, en recientes años, Washington no ha hecho lo suficiente.
El gobierno de Estados Unidos ha estado preocupado por estas condiciones en deterioro durante muchos años. Sin embargo, la respuesta, como ha sido ilustrada por la crisis presente, ha sido inadecuada. Ha habido buenas intenciones, pero recursos escasos y muy poco seguimiento.
Los analistas enfatizaron algo que no es un secreto para nadie. La violencia, la corrupción y la debilidad de los sistemas judiciales son algunos de los factores que han llevado a estos niños a embarcarse en esta peligrosa travesía. Mientras que ellos expresaron que Estados Unidos ha tratado de ayudar a propiciar mejores condiciones, también reconocieron la poca efectividad de los esfuerzos.
Desafortunadamente, no hemos tenido mucho impacto. En muchos casos, hemos estado financiando estos programas por más de 30 años.
Otro de los expertos sugirió que el tráfico de drogas es el principal culpable.
La raíz del problema en Centroamérica, desde mi punto de vista, es la realidad geográfica que existe entre el consumidor más grande de drogas en el mundo, Estados Unidos, y el productor más grande del planeta, Sudamérica.
Las propuestas para cambiar una ley de tráfico humano aprobada en 2008 están creando roces políticos entre republicanos y demócratas. La excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos afirma que la ley no es la razón de la crisis, pero sin embargo, la legislación sí ha propiciado condiciones.
Estas audiencias toman un tiempo muy largo, pueden tomar tanto como un año, a veces dos o tres. Mientras tanto, los jóvenes son liberados al cuidado de familiares, a veces incluso padres, y eso es para ellos un logro importante.
Asimismo, los republicanos dicen que la crisis tomó por sorpresa la Casa Blanca a pesar de cifras que la pronosticaban.
El gobierno de Barack Obama causó este problema y el gobierno de Barack Obama no está haciendo lo suficiente para solucionar este problema.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El grupo de legisladores que sostuvo una reunión en la Casa Blanca con el presidente Obama hizo algunas declaraciones al salir de ese encuentro. Joe García, representante de Florida, expresó que el encuentro fue productivo, que no hubo ataques ni recriminaciones.
Mira, el presidente, le pedimos al presidente que fuera tan expansivo como los republicanos han sido mezquinos. Los republicanos, el presidente nos había pedido la última vez que nos reunimos con él, que le diéramos todo el tiempo posible para que los republicanos llegaran a una solución. Los republicanos han cerrado esa puerta. Ahora le pedimos al presidente que sea generoso con su poder ejecutivo, como pensamos que puede ser, como merecen muchas de estas personas que son parte de la fábrica de nuestra nación. Él nos contestó que él estaba dispuesto a ser tan generoso como la ley le permitiera y esperamos que va a actuar de esa manera.
Ese era el representante por Florida, Joe García. Israel aceptó una propuesta de cese a las hostilidades de 6 horas en la Franja de Gaza por razones humanitarias, dijo a la agencia Reuters un alto personero del gobierno israelí. El funcionario, quien habló bajo la condición de anonimato, expresó que no se había decidido aún cuándo se pondría en práctica el cese del fuego. Por otro lado, el grupo Hamas no hizo ningún comentario. Aquí en la capital estadounidense, el secretario de Estado John Kerry se refirió a la situación palestino-israelí. Nuestra preocupación es contar con un legítimo cese al fuego y ver si podemos encontrar la manera de impedir más muertes en este conflicto, de manera que podamos hacer frente a los problemas subyacentes. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. He permanecido en contacto con el primer ministro Netanyahu, con el canciller egipcio y con otros en la región y seguiremos dialogando sobre eso. El llamado a una tregua fue realizado por un funcionario de Naciones Unidas, dijo la fuente anónima israelí, confirmando informes previos de medios de esa nación poco después de que Hamas rechazara un cese al fuego propuesto por Egipto. El lanzamiento de proyectiles entre las dos partes comenzó hace 9 días y hasta este miércoles ya habían perdido la vida 219 palestinos y un israelí. Fernando Carrera, canciller de Guatemala, dijo que la culpa de la crisis en la frontera se debe a los coyotes que trafican con seres humanos en el cruce a Estados Unidos. Durante el coloquio México-Santa Sede sobre migración y desarrollo llevado a cabo en México, Carrera expresó que los traficantes de indocumentados vendieron la falsa idea de que al llegar a Estados Unidos serían reunificados con sus padres. La crisis de niños migrando A Estados Unidos la han provocado los coyotes y creo que es importante atacar, dijo el representante guatemalteco en la reunión. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet. Rusia acordó provisionalmente reabrir una base en Cuba que durante la Guerra Fría se utilizaba para espiar a Estados Unidos, informó un diario ruso tras la visita del presidente Vladimir Putin a la isla antillana la semana pasada. Aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. En vista de que no ha habido ningún anuncio formal de los gobiernos ruso o cubano, tengo muy poco que decir. Yo, por supuesto, no tendría nada que agregar sobre presuntas instalaciones rusas de inteligencia, de manera que si se producen más anuncios públicos, tal vez tengamos algo que decir. Rusia cerró la base de Lourdes, en el sur de La Habana, por orden de Putin, quien lo hizo con el propósito de ahorrar dinero, pero también debido al acercamiento con Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. No obstante, ahora Moscú vuelve a mostrar interés en América Latina y especialmente en Cuba, su aliado histórico. La agencia AFP informa que la base se creó en 1964 tras la crisis de los misiles. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Bacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora, notas del mundo del espectáculo desde Washington.
Garth Brooks, uno de los últimos músicos famosos que se niega a poner su material en iTunes, anunció que colocará sus discos en formato digital para que puedan ser bajados, pero únicamente a través de su propio website en las próximas semanas. El artista country de 52 años, que ha vendido 134 millones de álbumes, ha dicho en el pasado que no tiene animosidad contra Apple, pero que no está de acuerdo con su política de venta de música. Brooks anunció también un nuevo acuerdo con Sony Music, la cual publicará su primer álbum desde 2001, posiblemente el Black Friday, el viernes después del Día de Acción de Gracias. El jueves, Garth Brooks anunció la cancelación de 5 shows que iba a presentar en Dublín, Irlanda, por desacuerdo entre los dueños de los lugares donde iba a presentarse y residentes. Estos últimos solo aprobaron 3 de los conciertos, diciendo que los shows producirían demasiado alboroto.
For thousands of years, the holy lands of the Middle East have run with blood.
Pierce Brosnan será productor ejecutivo de una serie de televisión sobre las cruzadas en Spike TV. The Hollywood Reporter informa que la serie se desarrollará durante la Tercera Cruzada, luego de la caída de Jerusalén ante los ejércitos de Saladín.
At stake, a tiny strip of land just a few hundred miles long, but with the greatest prize, Jerusalem.
La historia se centrará en 2 caballeros que viajan desde Escocia a Tierra Santa por diferentes razones. Y una vez allí, la guerra, la política y la traición los une y tienen que luchar contra poderosos enemigos y contra sus propios demonios personales. El guión será escrito por David Franzoni, quien escribió Gladiator, y por Michael Film, guionista de Predators, quien será también productor ejecutivo junto a Brosnan, y no se ha dado una fecha para el estreno de la serie.
Now batting for the Yankees, number 2, Derek Jeter,
el saliente capitán de los Yankees de Nueva York, que en febrero anunció su retiro tras 20 temporadas de las Grandes Ligas, es homenajeado por atletas, artistas y personajes famosos en un comercial de Nike para la marca Jordan, que se estrenó el martes durante los Juegos de las Estrellas en Minnesota. Jay-Z, Tiger Woods, Michael Jordan, Carmelo Anthony, Phil Jackson, Billy Crystal y Spike Lee rinden tributo al toletero junto con oficiales de la policía de Nueva York, bomberos y fans, al igual que colegas de los equipos de los Mets y los Medias Rojas de Boston. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington informó Luis Alberto Facal. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Ramón Taylor conversa con el demócrata de Florida, Joe García.
Bueno, me parece que indudablemente es una crisis humanitaria. Es un país grande, debe actuar grande cuando encuentra crisis. Hemos lidiado con crisis migratoria, hemos lidiado con desastres naturales. Esto es una crisis humanitaria. Estos niños han llegado a la frontera y lo que tenemos que hacer es afrontar el problema de una manera humanitaria, seria, pero asegurarnos de proteger a estos niños que buscan refugio. En muchos de estos casos, los padres de estos niños están en los Estados Unidos. Así que hay personas que se pueden hacer responsables. Casi el 85% tienen un familiar cercano en los Estados Unidos. Así que están, en muchos sentidos, hay personas que están dispuestos a cuidarlo. Y hay un gran porcentaje norteamericano que lo va a hacer. Así que yo pienso que la actitud debe ser, tenemos un problema ante nosotros. Ahora, lo que es claro, estos niños son un síntoma de un problema más grande, que es un sistema de migratorio roto. Y hay que arreglar ese sistema migratorio, pero está roto. En el caso de estos niños, está roto en el caso de los agricultores, está roto en el caso de la alta tecnología, está roto si eres rico, está roto si eres pobre. Es un sistema que lleva 30 años sin arreglarse completamente y está completamente disfuncional. Por eso es que hace falta la reforma migratoria integral.
Hablamos del plan de Obama, 3.7 mil millones de dólares. ¿Apoya este plan? Y segundo, ¿se debe cambiar la ley de tráfico de 2008?
Sí y no, ¿no? Estoy de acuerdo que el presidente necesita dinero para hacer recursos. Yo pienso que hace falta más dinero para esto. Aquí hace falta un plan mucho más acertado, un estilo plan Colombia para Centroamérica. Estos son países que están inundados con el tráfico de drogas, un tráfico de drogas que la necesidad o la demanda norteamericana crea el crimen en estos países. Hace falta invertir para reforzar las estructuras de gobierno, expandir lo que es el negocio, la empresa, la capacidad de ser productivo de estos países. Pero a la misma vez tenemos que estar claro que tenemos un problema. Ha costado dinero, hay que afrontar ese costo. Y no me parece que es un costo de seguridad, pero es un costo de dinero que ya se ha gastado y vamos a reemplazar esos fondos. Pero cambiar la ley que otorga derechos, me parece que un derecho que una democracia puede reconocer o evaluar que está y es necesario, es un derecho que debemos mantener. Lo que debemos tener es un proceso, un sistema migratorio que funcione para que ese proceso se ponga más rápido, pero eso rapidez no quita el proceso.
Hablando específicamente de eso, entonces, los niños indocumentados que están cruzando la frontera, ¿cómo enfrentamos esta crisis especialmente?
Bueno, los niños de la frontera tenemos que ir al país, tenemos que trabajar con esos países para que no paren de cruzar, tenemos que encontrar una solución para que los padres puedan estar con sus hijos, nadie discute que un padre debe estar con sus hijos, en particular cuando tienen estatus en los Estados Unidos, y eso es algo que se puede hacer ahora, y me parece que el presidente tiene el poder, pero más allá, el Congreso tiene el poder si pasa una reforma migratoria integral, que no la han querido pasar.
Obama va a reunir con los líderes hispanos en el Congreso ahora mismo. ¿Qué espera de esta reunión?
Bueno, me parece que el presidente sabe lo que queremos nosotros los hispanos. Queremos que si el gobierno, el Congreso no va a hacer algo, que lo haga él. Me parece que bajo la Constitución norteamericana el presidente tiene amplio poder para poder usarlo para resolver los problemas, por lo menos temporalmente. Si otro gobierno quiere ponerse en el juego de deportar, ya hemos deportado a suficientes personas. Ya hemos asegurado la frontera con suficientes recursos. Ahora lo que tenemos que es resolver los problemas antes de nosotros, tener un sistema migratorio que se entienda y que funcione.
Joe García es representante del Partido Demócrata por Florida. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Ahora hay una nueva manera para mantener a sus jóvenes atletas en buena salud y seguros. Veamos qué nos tiene Miguel Ángel.
Desde los futbolistas hasta las porristas. Son grandes pasatiempos en Estados Unidos. Son buenos para niños, física y socialmente. Pero no las contusiones, especialmente para jóvenes atletas, las consecuencias pueden ser devastadoras y perdurables. La Academia Estadounidense de Neurología adopta ahora una táctica sorprendente, urgiendo a los médicos a cruzar las líneas de confidencialidad entre doctor y paciente si es necesario para mantener a los atletas seguros. La recomendación es que los estudiantes firmen una exención o dispensa que permita al médico comunicarse directamente con los manejadores y directores técnicos si el jugador sufre una contusión, especialmente si considera que su paciente no está en condiciones para salir a jugar. Es una medida para poder salvar a niños excesivamente ansiosos de salir al campo de juego. Es como un freno de emergencia contra la presión del juego, en busca de lograr becas o complacer expectativas de la familia o presión de los compañeros de equipo, que ahora los lleva a buscar a un médico, a cualquier médico, para que les dé permiso para seguir en el juego. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Un profesor sueco vende guitarras y bajos eléctricos que construye nada menos que con su impresora en tercera dimensión, o tridimensional. La tecnología podría ayudar a músicos de escasos recursos a crear instrumentos duraderos.
El profesor Olaf Digal toca unas notas en su guitarra americana, pero no es una guitarra común, sino una que imprimió él mismo. En sus ratos de ocio, el académico de la Universidad de Lund utiliza una impresora 3D para fundir finas capas de polvo de nylon llamado poliamida para crear el cuerpo del instrumento. Ha construido 8 guitarras y 3 bajos, incluyendo este que denomina el steampunk.
Lo que es genial es que todos los pistones y engranajes dentro se mueven. Lo que es interesante es que el cuerpo entero se imprimió con un solo componente, dentro y fuera.
Los pistones y engranajes no tienen ningún propósito musical, sin embargo, son muy populares con los clientes de Digal. La sinterización selectiva con láser es el método que permite a Digal imprimir fácilmente instrumentos hechos a la medida, como el Steam Piston. Dice que ayuda a empresarios a traer a la vida y al mercado instrumentos complejos a un costo mínimo de fabricación.
So if you're doing simple products,
si fabrica cosas simples, son más fáciles con métodos tradicionales, pero con objetos increíblemente complejos como esta forma imposible de crear, no hay otra manera de crearla. Con la impresora 3D, mientras más complejo, más le gusta.
Ahora, estos instrumentos son casi indestructibles, así que si quiere quebrar su guitarra durante su concierto, búsquese una tradicional y ahorre energía. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, abogados constitucionalistas que apoyan la demanda de republicanos en la Cámara de Representantes contra el presidente Obama la consideran justificada debido a que, según ellos, su actuación para hacer cumplir la ley de salud conocida como Obamacare excedió peligrosamente sus atribuciones y poderes. El republicano Pete Sessions, presidente de la Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes, manifestó su acuerdo con los especialistas en derecho. El presidente, en mi opinión, ha ido demasiado lejos. En lugar de cumplir fielmente la ejecución de las leyes como lo exige la Constitución, lo que ha hecho es hacer cumplir la ley selectivamente en algunos casos, ignorarla en otros y en pocos casos cambiarla totalmente. Todo esto sin seguir el requerido ejercicio constitucional. En el otro lado del espectro político, Louis McIntosh Slaughter, demócrata de Nueva York, expresa al respecto que la mencionada demanda está siendo claramente usada para calmar a miembros del Partido Republicano que no van a descansar hasta que al presidente Obama no se le apliquen artículos por presunto incumplimiento de su deber. Las máximas autoridades mundiales de la salud declararon el estado de epidemia en Cuba ante la presencia de una extraña enfermedad que además amenaza con extenderse a los países a donde el gobierno de la isla exporta sus productos.
La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, se mostró realmente preocupada por el avance del virus chikungunya en nuestra región y sobre todo en el Caribe.
Toda la situación en la región es importante, es seria. Muchos, muchos países están reportando.
Para Jorge Murillo, especialista en infecciones del Hospital Bautista de la ciudad de Kendall, son muchas las razones por las que la situación en la región se torna grave.
No es una enfermedad que tiene mortalidad alta, pero que inutiliza a las personas mucho cuando se encuentran enfermas. ¿Por qué? Por los grandes dolores que existen, que pueden tener.
Los casos reportados en Cuba son de personas que viajaron a República Dominicana y Haití y todos presentan los mismos síntomas.
Se comporta muy parecido al dengue, con manifestaciones cutáneas, con manifestaciones en las articulaciones, en el tejido muscular. Afecta más intensamente a las personas que son de mayor edad.
Chikungunya es un virus que se transmite a las personas mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.
Todas las medidas dirigidas a controlar mosquitos son las que se tienen que efectuar para evitar la enfermedad.
Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas se han registrado 350.000 casos sospechosos. De ellos, unos 5.000 fueron confirmados desde que se dio el alerta epidemiológico en diciembre del 2013. Ya en Estados Unidos, las autoridades competentes han tomado cartas en el asunto.
El estado de la Florida y muchos estados en los Estados Unidos ya están preparados. El Departamento de Salud ha mandado información a todos los médicos acerca de lo que es el virus del chikungunya, la fiebre de chikungunya. Ha enviado información acerca de diagnósticos, de dónde mandar la sangre inmediatamente para hacer el diagnóstico.
Según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud, hasta la semana pasada se han registrado 21 decesos como consecuencia de este virus. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El ejército de Israel solicitó a unos 100.000 palestinos en la Franja de Gaza que abandonen sus casas por su propia seguridad.
En las últimas 24 horas se han producido al menos 12 muertos por los bombardeos aéreos de Israel en la Franja de Gaza y al menos 10 heridos. Mientras el número de víctimas aumenta, los esfuerzos por alcanzar un alto al fuego que permita a las partes establecer el diálogo hacia una tregua definitiva continúan. Estados Unidos, junto a la comunidad internacional, busca ayudar a la región a encontrar la paz y poner fin a la crisis que ya ha dejado a más de 208 muertos.
Nuestra preocupación es tener una legitimidad en el cese al fuego para detener los conflictos y las muertes que se están dando en la región. Queremos y esperamos poder llegar a la raíz de los problemas que subyacen en esta crisis. Estamos haciendo todo lo posible.
Por su parte, ni los líderes de Hamas ni de otras milicias palestinas se han pronunciado ante la nueva petición de evacuación formulada por el ejército israelí, la segunda desde que comenzó el ataque sobre la franja. El presidente israelí Shimon Peres admitió que la muerte de civiles en Gaza es un dilema moral para Israel, pero aseveró que no hay otra alternativa si los militantes islámicos insisten en lanzar cohetes contra territorio israelí.
El daño es enorme, no solo para Israel, sino para la gente en la propia franja de Gaza, debido a que se están perdiendo muchas vidas a diario.
En los pasados 9 días de operaciones, Israel ha atacado alrededor de 1.750 blancos. Las fuerzas de Hamas han disparado más de 1.200 cohetes desde Gaza en el transcurso del conflicto que ya cumplió 9 días, 985 de los cuales alcanzaron el territorio israelí y 225 fueron interceptados por las baterías del sistema de defensa aéreo Cúpula de Hierro. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y al cierre, la ciudad de Los Ángeles podría contar con el primer jefe de bomberos hispano de la historia. El alcalde de la ciudad nominó a Ralph Terrazas al cargo y al de ser confirmado estaría a cargo del departamento de bomberos más grande del país, con 3.000 miembros, incluyendo paramédicos, despachadores, inspectores y pilotos. Una de las metas de la alcaldía angelina es llevar más diversidad a las filas de la policía y el cuerpo de bomberos. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye.